Bienvenidos a Lactando, un podcast de Milcar FM sobre lactancia y crianza con apego, producido por la Asociación Lactando de la Región de Murcia. Este es el capítulo 73 y es el podcast de mayo de 2021. Hola a todos, yo soy Rocío Arregui y hoy estoy acompañada por un montón de compañeras, por Raquel. Buenos días, Raquel.
Hola, buenos días.
Buenos días, buenas tardes, el que nos escuche de tarde. Por Esmeralda, hola Esmeralda.
Hola, ¿qué tal?
Y tenemos a una vieja nueva incorporación, que es nuestra compañera Inma. Inma, buenos días, buenas tardes.
Hola, buenos días o buenas tardes.
Bueno, Inma, ¿para qué has venido?
Encantada de estar aquí otra vez.
Igualmente, encantada de tenerte de nuevo. Hoy hemos traído a Inma para que vayáis cambiando un poquito el sonido de nuestras voces y porque además en el tema de hoy pues tiene mucho que decir, ya veréis por qué. Y queríamos pues precisamente traerla para que nos contase. El tema de hoy yo lo definiría como cómo sobrevivir a un frenillo, ¿no? O algo así.
Sí, muy buen
porque
título.
Porque realmente el tema que queremos abordar hoy es el de frenillos, que ya lo hemos abordado en otras ocasiones, pero desde un punto de vista más de las madres, menos sanitario, por decirlo así, no porque no haya que verlo desde un punto de vista sanitario, sino porque al final, bueno, hay muchas veces que vamos a un ritmo distinto, o mientras están diagnosticándonos el frenillo, o tratándonos el frenillo, o lo que sea, o esperando que se haga más elástico, o cortando no sé qué, al final la madre es la que tiene que estar sacando esas 12, 14, 16, 18 tomas diarias y apañándoselas a ver cómo lo hace. Entonces, pues nada, hemos considerado que dado el montón de frenillos que hay y el montón de veces que unas madres nos preguntan o que insistimos en que hay que valorar eso a los niños, pues tenemos que tratar este tema. Así que vamos a ello. Lo primero de todo, nos vamos a remitir al podcast de frenillos que lo dio nuestra querida odontopediatra Clara Serna. Y ahora diremos el número. Porque
el número 15 fue.
Eso, no lo tengo aquí a mano. El número 15. Ella nos estaba hablando de las distintas clasificaciones. En fin, vamos a remitir a eso porque es una número uno en estas cosas. Pero aparte, pues vamos a recordar un poquito para el que no tenga tiempo ahora de irse al 15, de darla a parar y continuar, pues contarnos un poco qué es lo que sería el frenillo. ¿Cómo lo definiríamos?
A ver, Inma, tú que estás, no sé por qué tienes ciertas nociones de frenillo. ¿Por qué será?
Sí, bueno, aparte del largo recorrido, pues cuando eres madre y quieres informarte de lo mejor que puedes hacer para tu bebé, pues una acaba especializándose un poquito, obviamente no somos técnicos, en lo que le pasa a tu bebé. Y en ese caso puedo deciros que el frenillo es una membrana que hay debajo de la lengua y que la une al lecho de la boca, o sea, la que digamos que la puede anclar al lecho de la boca. Y ¿es malo tener frenillo? No, todos tenemos cierto grado de frenillo, pero los hay que están más, que son más cortitos, que anclan más la lengua al lecho de la boca. Y, o que incluso a veces son demasiado largos y llegan hasta la punta y eso hace que la lengua no pueda efectuar el movimiento para el que está hecho, que en la lactancia sería como una especie de ondita. Cuando el bebé mama, no tiene que simplemente cerrar la boca alrededor del pezón y ya está y funciona, ¿no? La lengua tiene que hacer un buen trabajo y ese trabajo es moverse en forma de ola. Cuando hay anquiloglosia, que es el nombre ya así más técnico, que significa lengua anclada, pues ese movimiento puede no ser óptimo y producir una serie de dificultades. Pueden ser bebés que hacen daño cuando maman o que les cuesta ganar peso. Hay unos síntomas bastante específicos, aunque tampoco es todo frenillo en el mundo, que a veces simplemente es una cuestión de agarre, lo corriges y ya está. Pero a veces con los frenillos corriges el agarre, la postura y todavía no acaba de ir la cosa tan bien.
Pero si a veces corriges el agarre, la postura y no hay frenillo y no acaba de ir la cosa también, imagínate cuando sí que hay. Bueno, como este podcast es de la estancia de crianza, pues a veces se oye un niño y eso está totalmente permitido. Si fuese sí un podcast de cuerpo diplomático, pues a lo mejor queda un poco regular, pero como no es así, no hay problema. Vamos a ver si a lo mejor en los enlaces, es que no sé si tienen licencia para compartirlo. Hay un par de vídeos del movimiento oscilante que dice, de la lengua que dice Inma, y a ver si los que encontramos los podemos poner precisamente para ilustrar y ver cómo hace esas ondas tan flipantes la lengua de una manera involuntaria, ¿no? Más que involuntaria, intuitiva e instintiva. Bueno, pues lo que haríamos sería pensar eso, que tenemos ahí ese telo en la lengua, esa cosa que no termina de ir, que la ancla, pero claro, si nos metemos en anclar o no anclar, ahí es donde yo me remitiría al otro podcast, precisamente porque antes lo que se hacía era dividir los frenillos en 4 grados, en grado 1, grado 2, el típico, estaba desde el típico que te juntaba la punta de la lengua con la parte de abajo, que el niño hasta le hacía una especie de lengua de serpiente, ¿no? Porque no podía sacarla bien, hasta uno que es más engrosado, más en la base de la lengua, y al final esa clasificación se modificó en sublinguales y submucosos, ¿no? Entonces, quizá lo que hoy nos importa no es tanto la clasificación, porque esa es la que ahora haremos referencia, nos tiene que hacer un profesional, sino el ver que hay algo que no va y entonces pues ponernos en manos de ese profesional para que nos diagnostique, para que nos valore.
Es lo que tú has dicho, Rocío. O sea, esto al final siempre nosotras lo remitimos a un profesional que lo vea. Nosotros podemos hacer una primera valoración cuando vemos un cuadro, pues lo que decía Inma, de dolor en la mamá, de un bebé que no coge peso y ciertas cosas, corregimos cosas, buscamos cosas y no, pues recurrimos a que el profesional lo vea, lo valore y al final sea el que aconseje a la familia si hay que hacer algo a nivel sanitario o no. ¿Vale? Porque al final esa tiene que ser la pauta.
Claro, de hecho, porque hay veces que parece que todo, o sea, que el niño algo no lo hace bien, es decir, que al llorar, por ejemplo, se le queda la lengua anclada y los hemos remitido a profesionales. Yo los dos últimos que he remitido a un odontopediatra no le han quitado el frenillo y han dicho que no, que estupendo, porque lo que tenía que hacer la lengua con eso lo hacía. ¿Que no tenía una funcionalidad total? Pues sí, pero que no le impedía. Es un poco subjetivo porque al final también en ese test hay que tener en cuenta también el dolor de la madre y creo que se tiene en cuenta, pero no sé si lo
mínimamente
suficiente.
Claro, es que es uno de los motivos.
Es un test, ¿no? Que da puntos y claro, un punto es el dolor de la madre, cuando muchas veces a la hora de establecer una lactancia es esencial que esa madre no tenga dolor, porque es que lo que supone que se convierta en una tortura a que sea placentero o a que sea
soportable. Sí, a mí me ha tocado ver un frenillo que en realidad no hacía daño a la madre, pero el bebé no conseguía coger peso de ninguna manera. Después de todo, darle vueltas a todo, no había manera. Lo que realmente logró quitar suplementos a ese bebé fue liberar el frenillo.
Y yo, en cambio, he visto, por ejemplo, pezones totalmente destrozados con bebés con bocas grandes que más o menos compensaban, conseguían sacar suficiente alimento, pero a costa de mastitis de la madre de repetición, de un gran dolor, ir al médico, ir al pediatra, a la mamá, y decirle que era un poco de cuento lo que tenía la mujer, que ellos no veían que hubiera ningún tipo de problema. Cuando tú veías al niño desde 10 metros de distancia, decías, ¡viva la Virgen! Si tenemos uno de los que estamos hablando de que se vuelve la lengua bífida, o sea que también hay que tener en cuenta que no queda del todo mal si pedimos una segunda opinión en el caso de que no terminemos de dar con la tecla.
Bueno, es que hay que tener en cuenta que como todo hay que encontrar con un profesional que sepa del tema, por eso hablamos de odontopediatra muchas veces y no de cualquier matrona, que están muy formadas en su campo pero pueden no estar formadas para detectar y valorar un frenillo adecuadamente.
Yo creo que eso también ahora, el ver a dónde acudir, ahora lo matizaremos, pero sí que es verdad que en frenillos pasa como en tantas otras cosas. Y insisto quizá en demasiado en remitirnos a ese podcast. Antes frenillo era, mire, no se preocupe señora, cuando tenga 6 años y no pronuncia la R, pues ya se lo cortaremos, absolutamente ignorar el problema, y ahora, como se ve que tiene una incidencia en la lactancia y se está intentando promover esa lactancia, pues sí que se insiste. Al final tiene que ser una manera o una cosa más a evaluar a la hora de ver el correcto funcionamiento, el correcto binomio madre-hijo. Si tenemos un niño que no coge peso, una madre que siente dolor o ambas cosas, un chasquido, unas heridas de los pezones que ceden de la primera semana, una de las cosas que hay que valorar es el frenillo, claro. La existencia de él o la inexistencia. Tanto si, igual que se valora que se esté poniendo al niño con los labios divertidos o bien pegadico a la barriga, el piel con piel o el barriga con barriga, pues tendremos que ver esa funcionalidad de esa lengua, al menos lo que se ve de fuera a nosotras. Y luego decimos, sí. Oye, no, vete a un profesional.
Pero por eso yo creo que es tan importante este podcast que estamos hablando, ¿no? Porque mientras que llega esa valoración, o esa segunda valoración, o esa tercera valoración, ¿vale? Las mamás y los bebés pasan por una gran dura prueba, ¿de acuerdo? Hay cosas que se pueden poner en práctica que no van a ser peligrosas ni para la producción de leche, ni para la salud de la madre o del bebé, y que va a ayudar a que llegue en condiciones óptimas para que ese sanitario pueda trabajar ese frenillo. Pero toda mamá que tiene un potencial problema con un bebé que no mueve bien la lengua, si desconoce que puede hacer estas cosas mientras que es valorado, tiene un montón de cosas en su contra. De ahí que después de ver un montón de mamás con este tipo de necesidades, pues decidirá a juntarlas todas ellas. Porque como ya hemos dicho, para hablar de frenillo tenemos el capítulo número 15 con nuestra Clara, que lo explica fenomenal. Luego también damos unas pinceladas en el número 18 en el tema de me duele el pecho, ¿vale? En otro capítulo donde hablamos de que puede ser causa de las grietas. Pero no terminamos de dar consejos claros para que una mamá que está pasando con un bebé con un frenillo o que mueve mal la lengua pueda sobrevivir a ese frenillo, ¿no?
Pero porque nosotras tampoco somos, o no somos sanitarias, o las que lo son de voluntarias de vocales no están aquí hablando en calidad de sanitarias. Al final, pero lo que intentamos
esto no son
es...
cosas de sanitarias, esto son cosas de no, mamá.
Me refiero a lo de a las pautas, que al final lo que tenemos que hacer es remitir, y nuestra Clara es que la adoramos, pero no es de las tanto, es la doctora Eterna, lo decimos con todo el cariño. Entonces, ¿qué ocurre? Que nosotros podemos encontrarnos con que se minimiza eso y lo que tenemos que hacer es avisar a cualquier madre y a cualquier padre de que estén pendientes. Hay un componente hereditario en los frenillos. Entonces eso también nos tiene que levantar un poco las orejas cuando estamos embarazadas o cuando hemos tenido un bebé y vemos que está ese problema y nuestro marido, nuestra mujer, creo que se heredaba más incluso del padre, creo recordar. Pero bueno, da igual, en el momento en que es hereditario, si uno de los dos lo ha tenido, tampoco hay tanto donde mirar. Es uno de dos o dos de dos, ¿no?
Sí, cuando ves que tu marido no dice la R ya te puede levantar la sospecha.
Claro. A veces es bueno incluso conocer la historia de la familia y empiezan a cuadrarte cosas. Por ejemplo, eso que tu madre te diga, uy, me costó mucho darte el pecho, no pude, me hacía mucho daño. Y después te acuerdas de, uy, a mí me costó también eso, lo que dice pronunciar la R, o se hacía eterno el comer, porque claro, son niños que también les cuesta a veces pues gestionar la comida. Y claro, ostras, sí, es que yo también tengo frenillo.
Lo que pasa es que yo creo que entonces, en cuanto costaba que mamá se, como lo único que pasaba es que no cogían peso, pues ya cascaban el biberón.
Exactamente.
Entonces, las historias de la estancia fallida, como eran más generalizadas, achacar es un frenillo quizás más complicado. El ver que te costó pronunciar o cosas así, pues sí. Pero bueno, es algo que también que puede levantar las orejas. Uh-huh. ¿Qué ocurre? Que al final se trata de invertir un poco en, como decía Esmeralda, ¿no? En ese problema de caries, incluso todo en predisposición. No significa que el que tiene frenillo vaya a tener caries ni que el que no las tenga, pero es prevenir o contribuir a prevenir problemas orofaciales de la boca del bebé, del oído del bebé, porque también así se mueve la mandíbula de una manera, toda la musculatura de la cara también se hará de una manera. Después, problemas de fonación, de cómo vamos a hablar. Por supuesto, problemas en el pecho de la madre, porque puede haber destrozos de zona catastrófica cuando hay un buen frenillo ahí enganchando ese pezón. Y claro,
problemas de audición, porque también lo que es la lengua y demás, ayuda a los movimientos de la lengua, ayuda a ventilar el oído medio. Entonces, los niños que tienen una lengua anclada, con un movimiento no del todo correcto, tienen más procesos de infección de oídos, más otitis y más faringitis. Es otra cosa también que se desconocía y poco a poco, según se ha ido actualizando los datos, pues se ha visto que la incidencia también es mayor.
Sí, y otro signo también muy claro es la respiración oral. Esos niños que la lengua, normalmente cuando dormimos debería estar en el paladar, pero cuando la tienes anclada, pues claro, se te queda abajo y ya no respiras igual, que te cuesta un poquito más y respiran por la boca. Y eso es también muy, muy, muy típico. Y de ahí también las otitis, las faringitis.
Es como que se distorsiona todo, ¿no? Se distorsiona un poco y afecta a todo. Pues por eso mismo tenemos que prestar atención y no es simplemente que no pronuncie la R, sino que tenemos esas cuestiones a tener en cuenta. Uh-huh. ¿Qué es lo que pasa cuando nos encontramos con un caso así al final? Porque llega una madre a una reunión y tenemos que tener cierta, bueno, por supuesto, empatía con ella, aunque a la hora de verla, ¿no? Y a veces le decimos, BTA, y BTA es al maxilofacial, al odontopediatra, a la matrona. Uno dice, es que me ha visto la matrona y no tiene frenillo. Y tú luego miras y dices, hombre, pues yo no soy sanitaria, pero yo creo que sí. Uh-huh. Si alguien te dice que sí y alguien te dice que no, aunque no sean equivalentes, quizá hay que afinar un poquito más un especialista y que te aclare, ¿no? Y que le haga el test. Y en ese caso, uh-huh, nosotras lo que remitimos es a un odontopediatra, ¿no? Que está especializado en pediatría odontológica y una de las cosas que hacen es cortar frenillos o intervenir o evaluar frenillos.
A día de hoy también muchas matronas están formándose en las últimas actualizaciones, porque es lo que has dicho antes, Rocío. Antes los frenillos, al principio hace millones de años, no, pero hace 20 años, se decía que no interferían para nada, luego se vio lo importante que era no solamente para la fonación, sino también para la alimentación, y en los últimos tiempos se están formando cada vez más profesionales. Las matronas, las enfermeras pediátricas también deberían por lo menos intuir para poder derivar correctamente al pediatra. Hay muchos pediatras que necesitan un poco de reciclaje y nos consta que están en ello, ¿vale? Porque son profesionales que continuamente se están reciclando, pero nunca sabemos realmente quién es el que está valorando a nuestro bebé. A lo mejor lo ha llegado uno que todavía no está en proceso de...
Y luego entramos en lo que hemos comentado en tantos podcasts. Hay pediatras que son dinosaurios, como pasa en cualquier profesión, ¿vale? No. Y hay pediatras que son estupendos y hay pediatras que, siendo estupendos, es que no tienen tiempo material para hacer una valorarlo. Formación, porque es que les dan 3 minutos por niño sano. Entonces,
también, hace poco hablando con Isma, también me dijo otro profesional que también estaban muy centrados ahora en lo que es el manejo del frenillo y a la hora de trabajar con ellos y de cómo ayudarnos a las mamás a ir superando las carencias, ¿verdad, Isma? Me lo contabas hace unos días, sí. Y yo me quedé muy sorprendida.
Sí. Digamos, estamos hablando todo el rato de la lengua. ¿Y quién, aparte de los odontopediatras, es especialista en toda la estructura de la boca? Los logopedas. Ellos saben cómo tiene que funcionar una lengua correctamente para comer, para pronunciar. Y la lactancia es una parte de ese comer. Ellos saben cómo tienen que moverse para succionar. Y también hay cada vez más logopedas que están concienciados en el tema de la lactancia, que se están formando y pueden ayudar de una manera muy sencilla, que es con ejercicios individualizados. Espera, que cojo a mi bebé. ¡Ay! ¡Cosa de directo! Pues eso, que ellos pueden ver cómo se mueve la lengua del bebé y de ese bebé en concreto, y decir, pues mira, quizás para mejorar un poquito su funcionalidad, pues convendría hacerle un ejercicio de meterle el dedito en la boca para que te siga con la lengua y así la movilizas, porque estamos hablando de intervenir también, que un odontopediatra tiene que intervenir, pero una vez que has intervenido, puede que la lengua ya funcione mejor, puede que no, porque esa lengua ha estado funcionando de una manera
poco adecuada durante mucho tiempo,
se ha acostumbrado.
Vamos a hacer una prueba de cómo cuando un bebé te lo enganchas a la teta deja de quejarse, ¿no? Una prueba en directo.
Cuando quiere.
No, lo digo porque me parece muy bien lo que nos vas a contar, pero me gustaría adelantarnos un pasito. Una de las cuestiones que estábamos comentando antes de grabar con nuestra compañera Esmeralda, en nuestras conversaciones que tenemos ahí también por nuestro grupo de WhatsApp y tal, es que cuando una madre se encuentra con esa situación, parece que llevarla al odontopediatra es, bueno, pues lo que cuentan la leyenda de que las matronas se dejaban una uña larga y cortaban el frenillo con la uña, ¿no? O sea, era un poco ahí, ¡ah! Entonces, ¿qué pasa? Que primero tenemos medidas invasivas, por decirlo así, más que invasivas, de intervención, y luego medidas que no son tan de intervención sanitaria, sino de reeducación de la lengua o tal. Entonces, quizá vamos a plantear qué es lo que nos podemos encontrar en esa consulta, porque según lo que nos digan en esa consulta, entonces nos iríamos a la opción A de que hay que cortar y a la opción B de que hay que esperar o de que no hay que hacer nada y simplemente que... Hay que tratarlo, ¿no? Con nuestras mañicas, por decirlo así. ¿Qué pasa cuando llegamos al odontopediatra, Raquel, Esmeralda? El test este que nos hacen o que les hacen.
Vamos a ver, nosotros en la, cuando una mamá viene y nos comenta que su bebé hace un ruido raro a la hora de succionar, o cuando nos refiere un dolor que tras haber corregido el agarre, habernos asegurado de que la posición del bebé es correcta, de que tiene más o menos invertidos los labios, vemos que no se mejora ese dolor. Cuando vemos también que el bebé, por más que come, es un bebé nervioso, que parece que no termina nunca de saciarse, que se estanca en el peso, que incluso pasa hambre, entre comillas, eso es lo que percibimos nosotros, les decimos que sería buena idea que pasara por alguna persona que le hiciera el test de lingüita. Generalmente lo hacen los odontopediatras y valora distintos puntos, cómo mueve la lengua, cómo la lateraliza, el dolor que produce a la hora de succionar. Son una serie de parámetros que cuando se van sumando, según se va haciendo el test, te dan una serie de puntos. Tú vas sumándolos y si llega a un determinado tope, está indicado el cortar o no cortar, ¿vale? En algunas ocasiones se queda un poco en el límite y lo que suelen hacer muchos profesionales es volver a valorar al bebé en unos días, en unas semanas, para ver si de esa manera el problema continúa ahí. Ha habido momentos de todo, momentos de más intervención, momentos de ser más conservadores y ahí realmente nosotros como madres poco podemos hacer. En el caso de que veamos que nos quedamos estancados y que no mejoramos, en el caso de que no nos ese profesional que nos está valorando no considere oportuno intervenir, por así decirlo, nos quedan dos opciones. O bien irnos a otro profesional para que nos dé una segunda opinión, que a veces ocurre y a veces te dicen lo mismo que el anterior, o no, o a lo mejor te dicen, pues no, yo considero que es mejor cortar. Pero sí que podemos poner en práctica una serie de cosas que para nada va a afectar negativamente a ninguna madre, tenga su bebé problema para movilizar la lengua o no, y que nos va a ayudar a salir de ese bucle, ¿no? De bebé insatisfecho, de pechos doloridos, de bebé que no termina de coger bien peso. Y ahora seguramente que Inma me lo irá detallando un poco más, porque luego ya supongo que nos contará un poquito más su experiencia. Lo primero que solemos aconsejar a las mamás es que sigan trabajando distintas posturas, ¿vale? Distintos agarres. No todas las posturas son igual de sencillas para un bebé que tiene la lengua anclada a la hora de sacar leche al mismo esfuerzo. Normalmente los bebés que toman en posición lo más vertical posible, la succión es mucho más eficaz. Estamos hablando de posturas de agarre profundo, posturas de caballito, incluso dar de mamar porteando al bebé en una mochila, en un fular, van a hacer posiciones en las que los bebés van a ser capaces de sacar más cantidad de leche. Es una cosa que hay que trabajar mucho porque ya solamente con esta intervención, solamente ya modificando un poquito lo que es la postura y no haciendo siempre la clásica, estos bebés son mucho más felices. Es una actuación muy agradecida.
Estoy completamente de acuerdo con lo que ha dicho Esmeralda. Son bebés verticales, como los llamo yo. Vamos, para mí ha sido clave, esa ha sido la clave con mis tres bebés. Bueno, el primero costó más averiguarlo porque tenía menos información, pero vamos, es muy, muy diferente cómo pueden succionar ellos acostados, que incluso les cuesta, o la posición tumbada es muy difícil, a cómo lo hacen vertical. Ya notas un poquito menos de dolor, ellos consiguen un agarre más profundo, como bien has dicho, y el porteo también es muy liberador, no solo porque están en vertical, sino porque son bebés que al tener una succión menos eficaz obtienen un poco, puede que a veces obtengan un poco menos de leche, pero entonces aumentan las tomas. Entonces claro, dices, es un poco complicado mantener todo lo que tienes que hacer, o si tienes más hijos, cuando tienes que estar no solo las primeras semanas, primer par de meses con el bebé en la teta continuamente, sino más tiempo. Porteo te deja las manos libres, el bebé va mejor, está más tranquilo. Son bebés que también a veces tienen pueden tener reflujo también por el tema de la lengua, porque eso influye en cómo digieres. Sí. Y claro, no les gusta nada estar tumbados. Porteo, van también en vertical y les alivia mucho.
Una pregunta, ¿y qué opinas de la compresión mamaria? A ti como mamá de bebés, quien vemos que has tenido bebés con frenillo, ¿te resultó práctico poner en práctica la compresión mamaria?
Fue otro esencial, vamos, mis tetases son las más de las más estrujadas de los
alrededores. Del mundo mundial.
Sí, claro. Son más tomas, pero la compresión mamaria también hace que sean más eficaces. Aunque siga habiendo un gran número de ellas, consiguen vaciar mejor. Y claro, se sacian antes. O sea que eso para el kit de la mamá con bebé sin frenillo, genial. Pero la que tiene frenillo es otro esencial.
Tenemos un artículo colgado en nuestra web para aquellas que no recuerden cómo se hace la compresión mamaria, en el que recordamos más o menos los pasos. Muchas de nosotras lo ponemos en práctica de puro instinto, ¿vale? Y para que sea eficaz, recordar siempre hacerlo lo más alejado posible de la areola para no quitar el agarre de la boca del bebé al pecho, porque la boca del bebé tiene que estar muy abierta y los labios totalmente sellados a lo que es la areola y no solamente el pezón. Recordamos viejas cosas, pero que nunca está de más recordar, repasar de nuevo. Otra cosa que me surge a mí de duda, ¿qué pensáis de la pezonera? Porque hay mamás que dicen que con un frenillo, hasta que se empieza a solucionar y demás, como que acomoda un poco mejor la lengua, y hay bibliografía donde también se refleja eso. En el caso de que no haya un agarre eficaz, ¿cómo habéis vivido vosotros la pezonera? Porque yo he visto un poco de todo.
Hay muchas mamás que es lo primero que les dicen según les duele, sin saber por qué, no sabemos por qué, pero referenciamos usar una pezonera.
Pero sin ponerla bien, que nadie dice, sí, no, ponerte bien la pezonera. Porque
recomendarla gratis, recomendarla gratis, saber cuándo ponerla, por qué te la estás poniendo, porque al final muchas veces oculta el problema. Es decir, si tienes un bebé que tiene solo un poco de frenillo, pero tú te pones la pezonera, te deja de hacer daño y crees que con eso has solucionado el problema, cuando puedes estar ocultando... simplemente ocultando el síntoma que es el más evidente, ¿no? Y se deja de investigar. Y muchas mamás luego, cuando se intentan quitar la pezonera, resulta que sigue haciéndoles daño al bebé. Porque no era algo sencillo, no era algo que se va a componer la pezonera. Entonces yo creo que es un poco amigo aliado. Es decir, es verdad que si en un momento dado es la única manera de conseguir un agarre del bebé porque no encuentras de otra manera... Escúchame, bien informada, con un buen vídeo de cómo colocarse la pezonera adecuadamente, pues ha habido largas lactancias con pezonera. Pero siempre habría que intentar averiguar por qué.
El por qué, efectivamente, es lo que yo veo, que muchas veces falla ahí la cosa, porque te limitas simplemente a poner una tirita, pero sin realmente saber el por qué ha surgido esa herida. Y yo creo que muchas pezoneras sobran y se quitarían antes de tiempo solucionando el problema que les ha obligado en un principio a llevarla puesta. No sé,
un caso como un frenillo es que no te lo va a solucionar la pezonera. En cuanto intentes otra vez quitar la pezonera, te va a volver a hacer daño.
La pezonera además es que en cuanto se mueve un pelín... Yo me las he puesto en mi primer embarazo, mi primer hijo, sin saber ponérmelas, pero es que
dolorosísimo
en el tercero, sabiendo ponérmelas, te las pones en el momento en que chupa, o sea, primero chupó a través de la pezonera que la costra de aquello se levantó y el chillito que pude pegar a las 4 de la mañana, y luego que en cuanto se mueve, al final lo que hacen es que se les llena la boca de pezonera y les tocan el velo del paladar en el techo la punta de la pezonera. Entonces, donde están haciendo verdaderamente esa succión, ese daño, es en lugar de en la areola y alrededor, digamos, del pezón, es en la punta del pezón, porque por cuestión de física, si tienen la boca llena de pezonera vacía, donde cierran y hacen fuerza, entonces te destrozan la punta.
Yo de verdad conozco madres a las que se las han puesto porque no les doliese, pero a mí me dolía lo mismo.
No, y hay madres con pezones invertidos que es para lo que tienen que estar. Para los pezones planos y invertidos van fenomenal. Y para alguna grieta, pues a la madre le funciona. Oye, ojalá que todo el problema de las grietas fuese comprarte y ponerte una pezonera una semana. Mi experiencia es que
yo es que, por ejemplo, mi hija
te alivia 5 minutos y de repente fiesta.
Mi hija tenía un poquito de frenillo. Mi hija, el frenillo que tenía muy poquito, parecía tomas muy largas. Claro, me llegó a hacer daño, pero la pezonera no amortiguaba eso. No tenía esa capacidad.
Para aquellas mamás que están usando pezoneras, que no se agobien, pero lo suyo es leer un poquito más a fondo sobre ello. Lo primero, si la estás usando y te duele, no tiene sentido que la uses. Si con ello consigues un agarre eficaz Si tienes que elegir entre usar pezonera para que ya agarre o no, o que no ya agarre, pues está claro, ¿no? Usamos la pezonera. Pero si el agarre con pezonera es igual de doloroso o de difícil que sin ella, busca ayuda y sobre todo no la use, no tiene sentido meter una cosa que interfiere. Y aquellas que lo están utilizando y les va bien y desean retirarla, que sepan que trabajando se puede conseguir, ¿vale? Porque algunas veces buscan ayuda y que sepan que esto es así. Porque a veces les cuesta a los bebés y a veces siempre es importante vigilar el peso de los bebés recién nacidos para saber que están instaurando bien la lactancia. Pesar todos los días al bebé no tiene sentido, pero sí es bueno que una vez que sales del hospital, y lo hemos hecho ya cientos de veces, lo peses en el primer sitio donde creas que vas a poder volver a repetir los pesos de forma tranquila, para tener un peso de referencia en la calle y luego pesarlo los 2 o 3 días para garantizar que ya ha dejado de perder peso. Pero en el caso de los niños que sospechas que la lengua no se mueve bien, es importante vigilar el peso, ¿verdad?
Es que es el otro síntoma, no sé, yo diría, que más grave y que más llama, ¿no? El que o le duele a la mamá o el bebé no coge peso, se estanca. Mm. O incluso pierde porque no llega a sacar...
Claro.
Y no saca la primera parte de la teta y claro, de la tetada, ¿no? Y no saca. Ahora mismo, vosotros habéis comentado, sobre todo estamos hablando aquí de los trucos de las madres y traemos aquí a Ima, le dejamos su margen de que se enchufa su bebé a la teta. Pero precisamente por eso, es decir, son los trucos, ¿no? Tú has hablado del bebé vertical, de que son bebés muy uh-huh. verticales. Uh-huh. ¿Y qué otras cuestiones te comentaban en su día o hacías tú que te iba bien para esos frenillos? ¿Posturas tuyas? ¿Ejercicios con el bebé? Sí.
Vale, la postura básica era la que ya os he comentado, era la postura caballito pero en el fular o en la mochila, y también la reclinada, o sea, lo que se llama la postura biológica, que por algo será que se llama biológica y creo que nos ha permitido llegar hasta aquí, porque vamos, no creo que hace un milenio de años no hubiera niños sin frenillo. Esa también consigue una carga de profundo. Y tener mucha, mucha paciencia y apoyo. Con mi primer hijo, yo la mensaje que recibí era que mi leche no valía, porque no ganaba peso, le tuve que dar suplementos que hice mediante el lactador.
Es que además, para los que no conocéis a Inma, es una persona muy delgadita y con poco pecho. Entonces, cuando eres primeriza, y te lo digo porque yo también soy de poco pecho, las leyendas y los mitos se ceban, ¿no? Con las personas con poco pecho, con si no vale la leche, con, o sea, al final el cóctel leyenda urbana más hormonas posparto te hacen una movida en la cabeza que te hace dudar de cómo te llamas, ¿eh?
Sí, sí, y es que muchas veces las mamás que tienen un bebé con problemas de movilidad de la lengua comienzan a dar suplementos muchas veces porque es necesario, porque ves bebés que realmente pierden mucho peso o no cogen peso, pero estamos en las mismas. Es como cuando usas una pezonera. Si eso ocurre, es porque algo pasa. Y no solamente hay que echarle la culpa, entre comillas, a que es que la mamá no hace buena leche o no hace suficiente leche. Hay que ver si hay otros motivos por los cuales ese bebé no está cogiendo peso.
Entonces, es que de hecho, siempre la mamá siempre hace buena leche. Vamos. ¡Que te ha quedado la frase un poquito!
Te voy a apuntar. Por eso digo que cuando nos encontramos con una madre que ahora le empieza a decir si su leche, si somos de poca leche, si el pecho lo tiene pequeño, por eso tiene que tener la leche no sé qué, lo primero que hay que hacer es comprar un esparadrapo y ponerse en la boca a esa persona.
Por ejemplo,
pero
si
claro,
me gusta.
Eso contribuye a la sensación de la madre de que algo está fallando, ¿no?
Claro.
Y entonces, perdona Ima, que te hemos cortado, que hablabas de que no sabías con el primero, que empezaste a dar suplementos.
No, nada, ningún problema. Pues sí, exactamente. Y yo iba concienciada, yo me había informado antes de nacer el bebé, yo quería dar teta, sabía que todas las madres prácticamente pueden dar el pecho a menos que haya una patología o un problema bien claro. Y claro, yo decía, pero ¿qué está pasando aquí? Gracias al apoyo del grupo, pues conseguimos afianzar la lactancia sin saber lo que había pasado. Había de vez en cuando mastitis, pero con el agarre se había solucionado. Vale. Conforme fui metiendo manos en el mundo de la lactancia, pues empecé a oír hablar de frenillos, empezó a cuadrarme la cosa. Pero bueno, el caso es que ahí más o menos ya había ganado algo de confianza. Y también me di cuenta de una cosa muy curiosa, y es que el cuerpo de las mamás se adapta al bebé que tiene. Y Y una cosa también muy curiosa es que a estos bebés que les cuesta también extraer leche, la teta les ayuda a veces un poco a lo bestia. Y yo, por ejemplo, siempre tengo un reflejo de eyección un poco brutal. A los 7 meses de lactancia de este tercer bebé mío, todavía empapo de discos de lactancia, me pasó con mi primero, con mi segundo. Claro, todo cuadra. La mamá está intentando ayudar a ese bebé que le cuesta un poquito, pues ayudándole a que le llegue más leche. Entonces eso
que
es
si te ocurre está bien, sí. Y si no, no pasa nada.
Claro, claro, también.
Eso nos lo consultan mucho, ¿eh? Yo no mojo discos o a mí no me sale no sé cómo. No significa que esté mal.
Exactamente, no significa que no tengas leche, simplemente que se está adaptando ese bebé. Y por eso yo animo a las mamás, aunque estén en este tipo de lactancia así un pelín compleja, que confíen en ellas mismas, que de toda su cajita de herramientas utilicen las que más vean que les funciona, buscar ayuda y apoyo, y que se puede. Aunque a veces digas, ¿por qué me ha tenido que tocar a mí? Me toca a mí porque se le han transmitido mis genes. Y
el que tengas que dar un suplemento no hay que vivirlo como si fuera una batalla perdida o que ya no vas a volver, no vas a conseguir una lactancia, ¿no? Ima, ¿tú cómo viviste eso de tener que complementar a tus bebés?
La primera fue un duelo. Fue como, Dios santo, mi hijo ha perdido peso, no soy capaz de alimentarlo, soy la peor madre, todo ese sentimiento de culpa. Pero el no darle, el darle con una sonda que seguía dándole de mi pecho, a mí personalmente me ayudó. Porque dije, vale, no está todo perdido, vamos a salir de aquí. Y poco a poco pudimos reducir suplementos. A otras mamás les puede funcionar el método de jeringa o el método casing que te vivieron con alimentación lenta. A mí personalmente funcionó eso. Y para la segunda lactancia, que me volvió a pasar lo mismo más o menos, me ayudó mucho tener apoyo, que me recordó, ¿te acuerdas lo que te pasó con la primera, que sí que se pudo, etcétera? Y ya, además, con la experiencia no tuve que dar la misma cantidad de suplementos, fue un periodo más cortito. Y fue también con el chip de esto es transitorio, es una herramienta para conseguir nuestro objetivo.
Luego también una cosa, porque estamos hablando de suplementos, sí que es verdad que cuando te toca la misma china varias veces, llámalo frenillo, llámalo mastitis, llámalo, hay un punto de la madre de desmoralizarte y de querer, no de querer tirar la toalla, porque algo te dice que no, que si has podido una vez vas a poder dos o 22. Pero sí que es verdad que te hunde un poco. Entonces, a esas madres que tengan esa sensación, pues las llamamos más todavía para que vengan, ¿no? Porque en ese tipo de cosas, lo que al final se le va a decir en una reunión no es necesario, porque ya lo saben. O sea, la técnica o lo que tengan que hacer, entre que ellas son las que más conocen a su bebé y saben sus rutinas y sus cosas y cómo es su teta y todo, lo que te vamos a decir no va a añadir algo. Pero va a ser ese punto de apoyo, de tribu, de llorar en un hombro que muchas veces sirve más que te digan la información técnica, ¿no?
Porque sí, salir
absolutamente.
Sin lugar a dudas.
Salir reforzada y con fuerzas hasta la siguiente.
El empoderamiento. Sales a tope, ¿no?, de esa reunión.
Sí. Esmeralda sabe que ya ha sido mi hombro sobre el que llorar en la segunda.
Sí, con lo del apoyo hemos notado aquí, las que estáis escuchando no, pero las que miran se han visto ahí un guiño. Y luego con lo otro que te decía, lo de los suplementos, es que también muchas veces nos encontramos madres que tienen un excedente de leche, porque al final han tenido como mucha succión, aunque esa no termina de acabar en el bebé, porque no hay esa transferencia de leche, pero es verdad que el pecho está estimulado, la glándula estimulada, de hecho hay problemas a veces de pléturas mamarias y de mastitis, con lo cual nos vamos a remitir a los podcasts donde hablamos de extracción de leche y de la jeringa con amor y el biberón con amor y todo eso, porque a veces ese suplemento va a ser un suplemento de leche materna. Nos repasamos las normas de cuánto dura la leche en el frigo y en el congelador, que por decirlo así grosso modo es 2 días en el frigo, en la la parte de dentro que esté bien pegadico a lo frío y 6 meses en el congelador, sabemos que no se descongela en el microondas y más o menos con eso nos vamos a ese podcast y lo escuchamos un poquito más, pero se le puede dar ese suplemento, el de extracciones para conciliar, ¿no?
Efectivamente. Y luego tenemos el de queridos y odiados suplementos, que fue el 58. Es que por desgracia
los aconsejo tanto. A veces los suplementos pueden ser de... te lo sabes. Que a veces los suplementos pueden ser de leche materna, lo quiero decir, porque hay madres que... yo recuerdo una mamá del cole que me decía, es que mi marido tira la leche porque sabe, porque le huele mal. Y yo decía, la pobre sufriendo, sacándose. Entonces, hay veces que podemos tener ese exceso y a lo mejor, es más, no ya que tengamos un exceso, es que quizás si esa toma con el bebé, y Maggie no lo sabrá decir mejor, es una batalla campal y sabes que va a tomar muy poquito porque apenas saca, una opción para esa madre, pero claro, para eso es donde tiene que haber un apoyo familiar y cierto asesoramiento de matrona o de voluntarias como nosotras, que le diga, mira, pues vete media hora a una habitación, sácate, que a lo mejor con calma te vas a sacar 200 y en ese momento de ahí le das a tu hijo. Entonces se va a tomar el bebé en diferido por no engancharse mientras tiene la cita en el odontopediatra, mientras le cortan el frenillo, que me lo han dado de aquí una semana. Quizá esa semana es más importante no perder la succión sobre la madre, solo que en este caso la haría una máquina, es decir, el sacaleches, y no perder el alimento al bebé, que en este caso sería la leche materna, pero en diferido. Sí. Que no es cómodo, que hace falta apoyo, que tú no te puedes estar sacando leche plácidamente mientras tienes al bebé berreando en la otra habitación. Bueno, pues quizá a lo mejor para esa primera vez, para tener reservas, hay que darle un bibe de fórmula de vaca, ¿no? Y poder coger 4 o 5 bolsas para que ya en las siguientes veces que yo me esté extrayendo, al niño le callen un poco con 20-30 mililitros de esa primera toma que yo me saqué. Y a partir de ahí, con el nene calmado, yo ya me pondré con mis suplementos, le daré. Y eso puede hacer que esa madre cambie un poco la visión, ¿no? Lo que decía Inma de, es transitorio. Pues a lo mejor si tengo la cita de aquí a 7 días... Y esto es un suplicio, porque a veces hay unos frenillos que dificultan un poquito, pero otras veces es un suplicio para la madre y el niño no hace peso. Oye, experimentos no podemos estar haciendo con los niños, con si cogen peso o no. Pues no, a lo mejor es cuestión.
Escucharte me ha recordado mucho a Raquel sobre los suplementos, sobre cosas pequeñicas. Sí, es que me has recordado muchas cosas.
Sí, no, los suplementos muchas veces es una herramienta muy buena. Lo que pasa es que hay que estar informadas para luego poderlos retirar. Hay que estar informadas sobre cómo darlos para que luego sea más fácil retirarlos. Lo que decía antes Inma, una con sonda en el pecho, con dedo jeringa, con método casing, con lo que sea. ¿Por qué? ¿Porque no queremos dar biberones? No. Porque queremos que luego el camino que haya que desandar sea el menos difícil posible y facilitar luego ese camino. Pero en ese momento puede ser un camino muy válido porque un sacaleches no tiene frenillo, no te hace el mismo daño, es verdad que no saca tan eficientemente como un bebé, pero puede ayudar en ese momento.
Como un bebé que saca.
Claro, como un bebé que no te hace daño. Porque tú con un bebé que no hace daño, le dices que esté todo el rato al pecho y pues estás todo el rato al pecho, un bebé que te hace daño no puede estar con él todo el rato al pecho, al final no saca bien, entonces no saca la misma cantidad. Entonces hay muchas carencias, que es verdad que es eso, que si tienes cita en 7 días para que te valore un profesional que puede intervenir, que te veamos nosotras, pues no te cambia la vida, pues no te podemos intervenir, pero ahí es donde está la cita con el profesional para poder abrir camino. Y de mientras, pues nosotros siempre intentamos eso, que la madre tenga esas herramientas que permitan llegar hasta ese día. Y
por eso quizá no es tanto el intervenir, ¿no? Que a veces incluso vas ahí esperanzada que le van a cortar el frenillo y te pasan el test del que hablaba Esmeralda, el de lengüita, y te dicen que como hace falta 13 puntos y tu hijo tiene 11, pues de momento actitud conservadora, esperar un mes y unos ejercicios. Y claro, tú te vas de allí frustrada porque aunque entiendes que eso tiene su base médica, pero claro, te lo fiabas todo a ese día en el que se te iban a quitar todas las penas, ¿no? Y resulta que no. Entonces es conveniente tener ese plan B de decir, bueno, si yo sé, por ejemplo, que se pone fatal en la toma de las 8 de la tarde, yo, con apoyo paterno, o de la pareja o de lo que sea, esa toma de las 8 de la tarde, que me he hecho un microbanco de leche de 3 bolsitas, se la va a dar alguien y yo me voy a sacarme. Yo sigo estimulándome y sigo teniendo tal. Y me evito esos 7 días de terror, ¿no? Porque al final la madre va a hacer tomas más cortas, las va a hacer menos evidentes, el bebé también desquiciado, y en un momento dado puedes decir, oye, mira, pues sácate, vete a otra habitación, relájate, sácate, yo lo doy, este vive, y a continuación te lo vas a enganchar. Y a lo mejor ese bebé ya saciado, lo siguiente que saca mejor. Es poquito. Es que está calmado y a lo mejor saca mucho, que saca poco, porque si tiene frenillo va a seguir sacando otra poco, cosa, pero también, es una succión más calmada.
Es que muchas veces cuando no se interviene es porque realmente mejorando la posición, lo que decía antes Inma, poniéndose más en vertical, buscando que haga más tomas, porque a veces no hace tanto daño a la madre, sino que enseguida pues empieza a buscar la posición buena. Hay frenillos que no son tan malos, que realmente trabajando con ellos se puede mejorar mucho. Entonces, que igual por en el camino metes tus suplementos y te organizas, pero que al final pues no llegan a intervención porque encuentras el camino.
No sé, frenillos, cuando son un frenillo que da problemas, si no los da ahora con la lactancia, los va a dar a posteriori, vas a terminar con una ortodoncia muchas veces, sí, bueno, son niños son con más caries, con problemas de fonación, todo dependerá de qué situación esté esa familia, entonces eso sí que va a ser un poco, pues,
a lo que me refiero, en función
de cada familia. ¿Y es igual que cuando te lo cortan y no te dicen qué es lo que tienes que hacer a continuación, como qué te dicen que no puedes quitar los suplementos de golpe, sino que tienes que hacerlo poco a poco. Que es mejor darle vives pequeños que no vives de 200, sino darle a lo mejor 10 vives de 20 a darle un biberón de 200. Que es que nos encontramos con niños con unas cantidades desorbitadas. Eso tampoco te lo dicen. O también lo de lo que es los ejercicios de después. Porque yo os voy a tener que dejar porque tengo reunión ahora en un ratico de grupo de apoyo de madres.
Eso es lo siguiente que os iba a decir, por eso estaba aquí, que vamos a cortar ya, porque sí, si no nos pones.
Hay
nos
una cosa que sí que me gustaría que se quedara reflejado, y es lo de la importancia de los ejercicios, tanto antes de cortar freno como después, porque muchas familias desconocen de la importancia de lo que es los ejercicios de recuperación, de la fisioterapia de la lengua y demás. Y como yo sé que aquí hay alguien que tiene un poco de idea sobre eso, yo casi que yo me despido, pero que os dejo en muy buena compañía y ya me diréis qué
pero
tal.
Pero es que tenemos que cortar todas, Esmeralda.
No, pero...
Tenemos que hacer un encaje como los memes, los gráficos estos composites con cuerdas y con todo, hasta que hemos conseguido cuadrar todos los horarios nuestros, de nuestros vástagos y de nuestras parejas, y sí que hay que cortar. Inma, ¿alguna cosa más, algún truco, algún consejo, algún ánimo esperanzador para esas mamás?
Ánimo todo el del mundo, que sí que puede haber días muy duros, de dices, es que no puedo más, pero al final, hombre, cada mamá tiene que decir lo que es mejor para ella y su bebé, pero si no quieres dejarlo, yo animo a continuar, porque sí que se puede. La lactancia también, siempre que no sea lo que dices tú, es que de verdad estoy sufriendo, pues ayuda al desarrollo de esas boquitas que lo tiene un poquito más difícil por la lengua, y buscar apoyo tanto en los grupos como de profesionales. Y también quería decir que, aunque incluso si un profesional te dice, venga, vamos a intervenir, la decisión última siempre es de la familia. Si no te cuadra, no lo hagas, pero sí que recomiendo que al menos se pruebe a hacer algo, aunque sea poco invasivo, como los ejercicios de los que estaba hablando Esmeralda, que pueden ayudar a movilizar esas lengüitas y hacerte las cosas un poco más fáciles para ti y para el niño en el futuro. Porque ya, como hemos comentado antes, no solo se trata de la lactancia, que es nuestro tema principal, pero también estamos hablando de otros temas de salud. Entonces, ahora mismo hay bastantes recursos, a veces es complicado obtenerlos, pero no os deis por vencidos si queréis mejorar algo, buscad. Que en algún sitio a lo mejor vais a encontrar ayuda también.
Pues con estas sabias palabras de Inma, basadas en el conocimiento de la lactancia y en la experiencia, nos vamos a despedir porque nos quedaríamos hablando aquí un siglo. Yo creo que hacemos otro podcast de frenillos y nos sale otro entero, pero hay que cortar. Y bueno, con eso os vamos a dejar, con eso hemos llegado al final del podcast de hoy, y os damos a todos y a todas las gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharnos. Esperamos de corazón que os haya resultado entretenido y de utilidad. Ya sabéis que también esperamos comentarios, críticas, insultos, no, todo de respeto, pero aplausos aplausos, piropos, lo que queráis, en nuestra web, en lactando.org o en emilcar.fm/lactando, donde estamos alojadas, y también podréis conocer el resto de programas de la red. Y ahora sí, nos despedimos hasta el próximo programa y os deseamos, como siempre, mucho amor
y mucha teta.